hacer.
Latina.
La francolatina.
El número 5. Adelante, mi amigo, por favor. Ajá. Él dice: yo soy Tony Manero.
Con una trayectoria de más de 30 años, Alfredo Castro es una de las figuras más notables del teatro chileno actual. Director, guionista y actor de teatro, cine y televisión, Castro estudió en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile para luego perfeccionarse en Gran Bretaña y en Francia, donde tuvo oportunidad de trabajar en particular con Jorge Lavelli, Jacques Lassalle y Georges Lavaudant. Actor talentoso que ha recibido una gran cantidad de reconocimientos dentro y fuera de su país, Castro es también a su manera un verdadero militante de la cultura, compromiso que practica muy especialmente en el Teatro de la Memoria, que fundó y dirige desde 1990. Si a poco se asombra que su rol en Tony Manero le haya valido el premio a la mejor actuación masculina en el Festival de Torino, a muchos extraña, sin embargo, que al cabo de 30 años de trayectoria, esta sea apenas su segunda película. Lo llamamos a Chile para conversar con él de su personaje, de la acogida poco entusiasta que ha tenido la película en Chile, contrariamente a lo que ha estado sucediendo en el extranjero, y por cierto, de la paradoja de su acercamiento tardío al mundo del cine.
No tengo yo una respuesta a eso, simplemente yo no fui llamado al cine por los directores que hacían cine hasta que apareció Pablo Larraín y me interesó porque yo actuara en la película. ¿Por qué antes? No lo sé, no tengo respuesta realmente.
Esta película vino a Cannes, ustedes con Pablo estuvieron en el Festival de Cannes. Y ambos, de una u otra manera, en esa oportunidad, conversando con los periodistas, manifestaban una especie de sorpresa de estar en Cannes. Para el cine chileno, para actores chilenos, para la gente de cine en Chile, ¿es una especie de doble logro llegar a estar en una tribuna como esa?
Lo que sucedió fue que la película fue hecha en forma bastante precaria acá en Chile. La película fue rechazada en 6 fondos concursables en Chile. Por lo tanto, se realizó igual, pero en forma bastante precaria económicamente y en términos de producción. Y finalmente, Pablo, en forma casi secreta, y su productora Fábula, enviaron material en CD a la preselección de Cannes. Y cuando la película quedó seleccionada, obviamente que todos nos impresionamos porque no era algo que nadie esperara. Fue una apuesta muy ciega, de alguna forma. Nunca se hizo la película pensando en enviarla a Cannes y enviarla a los festivales. Me parece que igual se iba a hacer, pero como te digo, se mandó un material bastante precario y después, cuando la película quedó seleccionada, hubo que ponerse a trabajar en forma durísima y rápida, haciendo los pressbooks, haciendo todas las exigencias que el Festival de Cannes impone a las películas que van a sus competencias. Por eso fue tanta la impresión, digamos, nunca ni Pablo ni Juan de Dios Larraín, el productor, mucho menos yo, pensamos que la película podría quedar seleccionada.
¿Esas dificultades que ustedes tuvieron son las dificultades habituales del cine chileno o ustedes tienen la impresión de haber tenido un poco más de dificultades?
Yo tengo la impresión de que es habitual. Los fondos que se dan en Chile son bastante modestos para lo que significa hacer una película. Son que 100 millones de pesos, 120 millones de pesos, que convertidos a euros, yo creo que en Europa nadie hace una película con esa cantidad de dinero. Pero en fin, los fondos existen, se puede postular a ellos. Pero lo raro es que poco a poco uno va sabiendo las razones por las cuales la película era una y otra vez rechazada por estos jurados, y que eran las mismas razones por las cuales la película ha sido también aceptada en todos los festivales, en todas las muestras que se ha hecho en todo el mundo. Una de las críticas era que la película no daba cuenta con rigor, ni se sabía cómo la película podía dar cuenta del momento histórico en el cual se desarrollaba, y sin embargo ese aspecto de la película fue el que más impactó afuera, que a través de muy pocos elementos, de muy poca apariciones de lo que fue la represión militar chilena. La película creaba perfectamente el contexto de manera muy sutil, pero también muy evidente y fuerte, ¿no? La participación en los fondos es un azar, ¿no? Depende del jurado, depende. Los jurados a veces no leen bien, simplemente.
Ambientada en el Chile dictatorial de fines de los años 70, Tony Manero resulta ser una suerte de reflejo de la cotidianidad gris, sofocante y a ratos sórdida, a la que no pocos chilenos adhirieron o se resignaron y que hoy preferirían olvidar. Reflejo duro y cruel de tiempos de derrota, el personaje que una revista francesa calificó de psicópata en un país de locos, no era precisamente el espejo en el que muchos chilenos quisieran verse reflejados.
Claro, la película en Chile tuvo una recepción buena, pero nunca la esperada, una película que tuvo tan buena recepción afuera y con tan buenas críticas y comentarios de gente experta en cine. Yo creo que, como todos los países que han sufrido grandes tragedias, como fue en Chile el golpe de Estado, la tendencia un poco es a ocultarla, ¿no? A no querer verla de nuevo, a no querer revivirla. Y hay un ambiente en Chile en este momento de mucha euforia, de muchas ganas de ver cosas livianas. Hay una clase media que quiere divertirse, que encuentra que todo es gracioso, ¿me entiendes? Y eso nos jugó en Chile un poco en contra, porque la gente esperaba la historia de un pobre estúpido, pobre económicamente, quiero decir, un lumpen, que quería hacer de Tony Manero. Yo creo que la gente esperaba ver un poco una comedia, de alguna forma. El comentario que yo recibo a diario en las calles, que salió en los diarios, que les costó mucho aceptar que era una película muy dura y que es vista a través de un psicópata, un lumpen, que no tiene ninguna apropiación política, ni ideológica, ni mucho menos ética. Y eso yo creo que en Chile no fue bien recibido, la gente esperaba otra cosa de esa película.
Alfredo, si Raúl Peralta, el personaje que sueña con ser Tony Manero, es un obstinado que está ahí haciendo todo lo necesario para llegar a sus fines, usted, como director de teatro, ha sido también un obstinado con el tema de la memoria. Usted y otros, a través del teatro principalmente, han intentado estar justamente facilitando espacios donde se hable, donde se exprese de una u otra manera lo que cuesta tanto decir en los medios donde se habla el lenguaje más políticamente correcto. Constatar que 20 años después que la dictadura se termina, cuando ya se supone que el miedo pasó y que se podría justamente decir las cosas por su nombre, y podríamos decir que Tony Manero es una manera de llamar las cosas por su nombre, ¿es decepcionante sentir que todavía no se puede?
Yo creo que es decepcionante ver cómo se ha modificado la estructura de pensamiento y de sentir también de una amplia clase social en Chile, que sí era muy adicta al cine y al teatro, y que de alguna forma se ha echado hacia atrás, digamos, ya no va al cine, ya no va al teatro, salvo que sean espectáculos de mucha euforia, de mucha alegría, de mucha visualidad, en fin, atractiva. Pero a mí me parece que la labor de un creador consiste precisamente, yo diría de repente casi únicamente, en rescatar aquellos rincones, lugares de la memoria, ¿no? Donde es preciso recordar. O sea, no en vano los países europeos insisten una y otra vez, después de 50, 60, 70 años, en volver a retomar historias de la Primera Guerra Mundial, del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Son temas que siempre están volviendo a sus pantallas, revisitados ahora, porque dan cuenta también de la forma de sentir y pensar de un país. Como creador yo no puedo abstraerme de hacerle presente terminara una vez que la democracia asumió. Todavía hay una cantidad tremenda de detenidos desaparecidos, hay juicios, hay, operaciones de inteligencia de la cárcel, del director de la policía represiva de Contreras, que todavía sigue funcionando desde la cárcel. Entonces, si alguien quisiera olvidar o pretender que eso se puede olvidar, está completamente mal, me parece. Tony Manero, la gracia, lo hermoso, lo éticamente más importante, a mi parecer, es que un director joven tenga el interés de rescatar un momento histórico que él no vivió, que él no conoció. Entonces, yo digo, bueno, hay una salvación, ¿no? Que alguien joven se interese en eso, me parece que es notable.
¿Cómo se explica que un chileno como Raúl Peralta, el, entre comillas, héroe de la película de Pablo Larraín, llegue a un tal grado de obsesión por el personaje de La Fiebre del Sábado en la Noche? ¿Este Travolta chileno es un ser excepcional, anecdótico, o corresponde a algo mucho más masivo y profundo de lo que se piensa?
Todo eso es producto de la invasión del cine americano, la televisión americana, que a estos países del tercer mundo les impresiona tanto, ¿no? El sueño americano sigue tan vigente acá en este momento en Chile, los reality show, ponle tú, de gente que si logra cumplir tales metas, o bailar en el hielo, o bailar arriba de una cuerda, o pasar encerrado 5 semanas en una casa de manera muy precaria, sin recursos, para ganarse 20 millones de pesos. Ese es el formato, digamos. La utopía, los sueños no tienen de aparecer en algún sector de la sociedad chilena mucha cabida. A mí lo que me interesaba y me interesó y me sigue interesando de Tony Manero es que refleja, retrata en Raúl Peralta a un cierto tipo humano que evidentemente existió. Yo sí, siendo adolescente, pude ver y vivir y palpar lo que fue el gobierno de Salvador Allende y su caída, y posteriormente el golpe sangriento de Estado y todo lo que sucedió. Por lo tanto, yo comprendo que Raúl Peralta representa a un tipo de la sociedad chilena de ese momento, que ahora es mucho más agudo, de un tipo que no tiene compromiso, porque no tiene ética, porque no tiene compromiso político. Está tan de moda ahora en este país, en Chile, ser apolítico, que no quiere decir nada. Ser apolítico finalmente quiere decir ser de derecha, sino de ultraderecha, o sea, no tener ningún compromiso, ninguna utopía más que la económica. Y siendo Raúl Peralta un lumpen, su utopía obviamente es hacer un piso de vidrio, ¿entiendes?
A propósito de piso de vidrio, se me viene a la mente la famosa expresión tejado de vidrio. ¿No será que el público chileno, un cierto público chileno, que siente que tiene una suerte de tejado de vidrio, le molestó esta película que le muestra un personaje que a lo mejor sigue existiendo hoy día, en cierto modo, en esta especie de apoliticismo, de amoralidad? ¿Es que no hay algo allí que pudiera explicar que la película no haya sido recibida así con hurras, bravos, qué lindo?
Yo creo que sí, yo creo que Chile es un país muy extraño, es un país muy raro, y tú bien lo debes saber. O sea, el tema de ser el doble de otro es súper recurrente. Carlos Flores hizo hace que 30 años atrás el seguimiento de un personaje que era el doble de Charles Bronson, que es un notable documental de Carlos Flores. Ha habido mucho, la televisión sigue aún todavía con estos concursos de el doble de, que fueron exitosos, muy exitosos, y en la película está demostrado así, de este programa que hacía Enrique Maluenda, ¿no? Este show televisivo en que se buscaba los dobles de los más famosos cantantes de la época, o actores, o bailarines, qué sé yo. Pero sigue siendo así. A mí el tema del doble es algo que me impresiona mucho, porque, en fin, el orgullo de pertenecer a un paisaje en Chile es muy remoto, es muy raro. La gente siempre quiere ser o francesa o inglesa o española, sus ancestros, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, para poder sacar nacionalidad doble. Es raro alguien que se acepte completamente pertenecer a este paisaje. Entonces el tema del doble, querer ser otro, a mí me parece súper interesante, ¿no?
Alfredo Castro, queremos agradecerte el tiempo y la disponibilidad para contestarnos desde Santiago de Chile a estas preguntas que de alguna manera permitirán que los amigos de la Francolatina y de Franco Chilenos puedan ver en las próximas semanas el Tony Manero con mayores antecedentes.
Muchas gracias a ti por la entrevista, por el interés, y ojalá la película ya... En fin, uno desea que la película sea vista por la gente que la quiera ver. Siempre fue una película hecha, como te decía al principio, con bajos recursos, en forma muy privada, con gente muy amiga, con un tema que sabíamos que era un tema duro de tratar, pero yo encuentro que Pablo hizo un trabajo realmente maravilloso. Se sacrificó también algo, creo que es importante decirlo, un poco la tendencia del cine latinoamericano, alguno, es aproximarse a todos los clichés del cine americano, ¿me entiendes? El héroe exitoso, el que siempre triunfa, el que aunque no triunfa tiene una salida, un acercamiento siempre moral diría yo casi cristiano. Sin embargo, Pablo fue capaz de resistirse a eso y hacer un antihéroe, un hombre que realmente no hay futuro en él, y eso es una valentía tremenda. Es uno de los grandes aciertos de la película. Porque yo leo, ¿me entiendes?, de las películas que están en los festivales y del protagonista proactivo, del... Entonces el tema del pan y circo, digamos, parece que es mundial. Todo el mundo quiere gente que triunfe solamente, y yo creo que estamos llenos de fracasados. Llenos de fracaso, digamos, porque el sistema no permite la felicidad de la gente, un sistema muy cruel, muy horroroso. Y la película da un retrato muy fiel de esa época, pero además de la de ahora.
Es probablemente lo que explica justamente que, por lo menos en el caso de Chile, los espectadores de ahora la vean como algo más que un simple relato de una época que ya se fue.
Yo creo que les dolió enfrentarse a una mirada, a un rincón de la realidad, donde efectivamente a veces... O sea, hay un sector tremendo de la sociedad chilena que uno puede decir, no, ahí no hay esperanza alguna. O sea, gente que no ha tenido educación, tú sabes que esa gente no va a lograr hacer más que labores mínimas domésticas y que no hay salida, que faltarán muchas generaciones, faltarán muchos años todavía para que la gente pueda sentir que tiene por delante una salida. Entonces, no fue la opción de Pablo, no fue la opción nuestra hacer un héroe que finalmente triunfa. ¿A dónde se va ese tipo al final, en la última escena? ¿Mata o no mata al ganador del show, digamos? ¿A dónde va? Mi respuesta a eso siempre ha sido: a ninguna parte va. Al norte quiere hacer el doble, no sé, de Julio Iglesias o de otro, hasta que la vejez lo mate.
Muy tarde ya para soñar. Muy tarde ya.
Más tonto usted, si el otro gringo. Cambio usted una apuesta de acá nomás, po. Como nosotros, la misma comuna. Somos todos la misma comuna.
Ya no, po. Ya no más.
La Franco Latina.